Hey y'all, Darius Rucker here. You know, a lot of people ask me, what inspires your music? And one of the big things is a strong sense of place. That's why I love my home state of South Carolina and want to share the awesome things it has to offer. From the beautiful mountains down to the sunny coast, it's got it all. Not to mention two of my personal favorites, great golf and amazing food. Come see why I love this place. Visit discoversouthcarolina.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 7 de febrero de 2025 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. A mantener el paso. En la Liga MX para esta noche, América visita a Puebla a las 21 horas. Para el sábado, León recibe a Toluca a las 7 de la noche. En tanto que Cruz Azul hace lo propio con Pachuca a las 9 de la noche con 5 minutos. Liderato y el orgullo. En la Liga Española para el sábado, Real Madrid enfrenta en casa al Atlético de Madrid en una edición más del Derby de la Ciudad a las 2 de la tarde. Por otra parte, el domingo, Sevilla le hace los honores al Barcelona a las 2 de la tarde. Copa en Inglaterra. En la FA Cup este sábado, Manchester City visita a Leyton a las 6:15 de la mañana. El domingo, Liverpool hace lo propio con Plymouth a las 9 de la mañana. Debut en Liga. En la Serie A para el sábado, el Milan de Santiago Jiménez se mide con Empoli como visitante a las 11 de la mañana. Tricampeonato o revancha. Este domingo se disputa el Super Bowl 59 entre las Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City en Nueva Orleans. Esto a las 5:30 de la tarde. A romper la sequía. En la Serie del Caribe esta noche, México enfrenta a la República Dominicana en la gran final a las 21 horas. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos por la tarde. Con dos minutos, muchísimo para platicar. El domingo es el Supertazón. Estaremos haciendo un enlace con Enrique Burak, también con Francisco Villalobos a Nueva Orleans. Iremos también a Mexicali, donde se juega la final de la Serie del Caribe con el equipo de los Charros. Allá estará Luis Octavio Carol. Así que hay mucho, pero mucho para platicar. Y la jornada que inicia esta noche, el partido que más llama la atención es el que se juega en Puebla, donde el Puebla recibe al América. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, muy buenas tardes a la gente que nos acompaña. El partido de León-Toluca también está interesante, un partido peligroso para el León, que va con marca perfecta en el torneo, la visita de Pachuca al Olímpico Universitario contra Cruz Azul. En fin, la jornada de la liga pinta bien, esperemos que así sea. El Derby de Madrid, en fin, muchísima actividad muy importante, y ayer no le fue bien a los equipos mexicanos en la Conca Champions. Raúl, Chivas, independientemente que saca el empate, jugó muy mal al fútbol, y Pumas termina perdiendo en Canadá.
Mira, ya que comentas lo de Chivas, antes de ir con Ángel Ricalde a la pieza que nos tienen preparadas, hay una cosa que me llamó poderosamente la atención. Aparecieron unas mantas en la tribuna allá en Cibao, en República Dominicana, unas mantas que decían fuera la directiva de Chivas, etcétera, atacando a las Chivas. Esas mantas no se hicieron durante el partido. Esas mantas se llevaron preparadas desde México. Y esto más bien suena a una conspiración organizada. Luego se metió un aficionado a la sala de prensa. Muy raro todo lo que pasó. No pareciera espontáneo de los aficionados, sino más bien algo preparado. Pero en fin, de que jugó mal, eso no hay duda, no jugaron bien las Chivas. En fin, vámonos con Ángel Ricalde. Se concretó el traspaso, ayer lo decíamos, la contratación, porque no fue traspaso, de Sergio Ramos. Y bueno, hicieron este reportaje Ángel Ricalde y compañía de los jugadores longevos al fútbol mexicano.
La llegada de Sergio Ramos a la Liga MX con Rayados de Monterrey vuelve a introducir a la conversación el recuento de los grandes fichajes internacionales que han arribado al fútbol mexicano en etapas avanzadas de su carrera. La lista de grandes estrellas internacionales compitiendo como veteranos en la Liga Mexicana no es muy larga, pero sí significativa. Estos son algunos fichajes en dicha condición altamente mediáticos. Bebeto, el delantero brasileño, campeón del mundo en 1994, arribó a México con 35 años teniendo un efímero y decepcionante paso con los Toros Neza, en donde tan solo anotó un par de goles en 8 partidos. Bernd Schuster, el centrocampista alemán estrella de la Liga Española, firmó con los Pumas con 37 años de edad, disputando 9 partidos y abandonando el club, alegando increíblemente un dolor de muelas. Iván Zamorano, uno de los pocos casos de éxito, tras brillar con el Real Madrid y el Inter de Milán, el goleador chileno arribó al América con casi 34 años en 2001, siendo clave para la conquista del título de liga en el verano 2002. Ronaldinho, para muchos el fichaje internacional más mediático en la historia del fútbol mexicano. Con 34 años, el astro brasileño reventó el mercado de verano en 2014, sumándose a los Gallos Blancos del Querétaro, aportando 8 goles y 8 asistencias y ayudando al equipo a alcanzar en 2015 la primera final de su historia. Landon Donovan, en su segundo regreso del retiro profesional, el ex capitán América disputó con 36 años 8 partidos con la casaca de León en 2018 sin impacto alguno. Dani Alves, la ex estrella del Barcelona, sorprendió a la liga al concretar con 39 años su fichaje con los Pumas en 2022. El lateral brasileño destacó positivamente en 12 partidos con los universitarios, pero terminó su ciclo en México de forma abrupta debido a un delicado problema legal. James Rodríguez, el ex madridista y capitán de la selección colombiana, arribó este torneo con el Club León como uno de los 2 grandes fichajes del mercado. Menciones especiales van para el gran Eusebio con Monterrey en 1976, el polaco Sergiusz Lato con Atlante en 1982 y Emilio Butragueño con Celaya en 1996, quienes, a pesar de no llegar tan veteranos al fútbol mexicano, fueron altamente mediáticos en su tiempo, con diferentes calificaciones en la escala de fracaso y éxito. Para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Han venido una buena cantidad, Raúl Eduardo, de figuras al fútbol mexicano. A algunos les fue bien y a otros les fue mal, y a otros les fue muy mal, ¿eh?
Sí, bueno, lo de Bebeto, increíble, ¿no? Que se va a la mitad del torneo. Lo de Schuster también, que iba al dentista a Alemania y deja botado a Pumas. Creo que de lo que escuchamos, digo, me queda claro lo mediático de Ronaldinho, pero lo manejamos por edad en el reportaje, y de lo que escuchamos me parece que Zamorano fue el que más ha funcionado, ¿no? Pero hay que meter ahí al buitre, que llegó un poquito más chavo que Zamorano, pero que también rindió muchísimo, ¿no, Raúl?
Pero fíjate lo que es la vida y lo que es el tiempo y lo que es el fútbol en la actualidad. O sea, aquí en el reportaje Ángel Ricalde incluye, porque así fue, jugadores veteranos de 32 y 33 años. Ahora, en esta época, los jugadores de 32 y 33 años, pues ya no son jugadores tan veteranos, ¿no? Es mucho más longeva la carrera del futbolista ahora.
No, afortunadamente. Y quien se cuida en alimentación y en la cuestión física, pues todavía mucho más, ¿no? Veíamos a Alves, llegó de 39 años. Si comparamos los 39 años de Alves con los 39 de Sergio Ramos físicamente, pues hay un abismo de diferencia entre uno y otro, ¿no? Aquí el tema de Ramos, ya lo hemos venido platicando, va a ser el ritmo y qué tanto lo puedan respetar las lesiones, ¿no? Si llega a estar medianamente bien Sergio Ramos, va a ser una gran contratación para Rayados y le va a funcionar muy bien, no tengo duda.
Sí, yo también estoy contigo. Mi única duda es cuándo va a poder jugar. Esa es mi única duda. En fin, hoy decíamos que de los partidos que se juegan el día de hoy, quizá el que llama, no, bueno, quitamos el quizá de los del día de hoy, el que más llama la atención es el de la América visitando a Puebla. Vale la pena recordar que durante mucho tiempo, hace algunos años ya, el Puebla, allá en Puebla, era el coco de la América. Eso fue hace años ya. En las últimas temporadas el Puebla no ha tenido buenos equipos. Sí, en una ocasión con Larcamón compitió y se metió a liguilla, etcétera, pero no ha tenido lo que se merece esa plaza. Y me queda claro que pues sale como favorito, a pesar de ser visitante, el América sale como favorito esta noche, Raúl Eduardo.
Sí, bueno, hay que recordar, no hace mucho, ¿no? En una liguilla el América le metió 7 al Puebla, ¿no? Que fue un verdadero desastre el equipo de la franja. Me acuerdo mucho de aquellos partidos, sobre todo en la era de Manuel Apuente, en donde era una auténtica batalla el Puebla-América, y había cierta hegemonía, sin duda, del Puebla, que ha desaparecido, ¿no? Vamos a ver qué tanta afición del América va esta noche al Cuauhtémoc, o qué tanta afición del Puebla. El equipo de Guede va a salir a pararse bien atrás. Guede es un técnico que le gusta ordenado meterse atrás, y más como está jugando el América con el potencial ofensivo que tiene, ¿no? Va a depender mucho el tema del partido, a ver qué tan pronto pueda hacer un gol el América o no.
Ismael Rosario López es el árbitro del partido de allá de Sinaloa, un árbitro capaz, muy serio, siempre muy serio, con buen físico. Tiene partidos buenos y tiene partidos malos, como casi todos los árbitros del fútbol mexicano. Ojalá tenga una noche buena este encuentro para que veamos un buen partido de fútbol entre Puebla y América. Por cierto, los esperamos a las 9 de la noche a través de la pantalla de Fox Sports. Regresamos.
En la Liga MX.
La jornada 6 del Clausura 2025 arranca esta noche en el Estadio Victoria cuando Santos visite a Necaxa, mientras que en la Corregidora Querétaro estará recibiendo a San Luis. Más tarde en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, América visita a Puebla. Para mañana en el Estadio León, la Fiera recibe a Toluca, mientras que en el Universitario de Nuevo León, Tigres recibe a Atlas. En el Olímpico Benito Juárez, Monterrey visita a Bravos. Y en la cancha del Olímpico Universitario, Cruz Azul recibe a Pachuca. Para el domingo en el Olímpico Universitario, Pumas recibe a Mazatlán. Y la jornada se cierra en Guadalajara cuando Chivas reciba a Tijuana.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde el Barcelona compartió avances de la remodelación del Camp Nou, informando que esperan que esté listo para el inicio de la temporada 2025-2026. Dichas obras comenzaron en junio de 2022 e incluyen un aumento en el aforo para 105.000 espectadores. Además, se instalará un techo con 30.000 paneles solares que contribuirán a la autosuficiencia del estadio. Llegamos a Inglaterra porque el Manchester City incluyó en la convocatoria para las fases de eliminación directa en la Champions League al español Rodri. Y es que si bien el ganador del Balón de Oro está descartado para jugar ante el Real Madrid en los playoffs, esperan que en caso de seguir avanzando el mediocampista regrese para las semifinales del torneo. Esto después de 7 meses de inactividad tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Cerramos en España porque Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, habló sobre las críticas que han recibido después de sus quejas contra el arbitraje en la Liga Española, además de hablar de la llegada de Sergio Ramos al fútbol mexicano.
Tebas puede quedarse tranquilo porque nadie aquí ha perdido la cabeza. Creo que lo que ha pasado en estos días es simplemente pedir una explicación de lo que ha pasado. Creo que todos los otros no están contentos porque piensan que es un sistema que favorece al Real Madrid. Cuando Real Madrid quiere cambiar este sistema, todos están en contra de esto. Leyenda ha agradecido por toda la vida al club, los aficionados, los entrenadores del Real Madrid que han tenido la suerte de entrenarlo y de compartir con él muchos momentos. Lo podemos y le puedo desear solo mucha suerte. Estoy cierto que el pueblo mexicano lo va a disfrutar.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, ¿qué ha causado revuelo la contratación de Sergio Ramos, sobre todo en España? Es una realidad, ¿no? Este gran jugador que estuvo mucho tiempo ganando títulos con el Real de Madrid. En fin, de los partidos de esta jornada, decíamos el de América Puebla, Raúl Eduardo, y tú decías el León contra Toluca. Una muy buena prueba para el León y muy buena prueba para Toluca también, ¿eh?
Sin duda, Raúl, un poquito más complicada para Toluca, ¿no? El León de local es un equipo fuerte y el Turco y el Toluca es un equipo que viene no en construcción, pero sí en entender el sistema que quiere jugar el Turco después de haber jugado un sistema muy ofensivo durante un par de torneos con Paiva, y al final pues no es el método del Turco, ¿no? Es un entrenador que sabemos que cumple, que sabemos que es muy efectivo, que al final creo que le va a venir bien al Toluca y probablemente tenga más opciones de ser campeón con el Turco, ¿no? Pero sí le va a costar trabajo agarrar el sistema que le gusta jugar, y se encuentra con un equipo que lleva 5 partidos ganados y que también busca poco a poco jugar mejor al fútbol.
Fíjate que a mí estoy de acuerdo contigo que las aspiraciones de Toluca son para campeonar y pueden hacerlo con el Turco Mohamed, que es un buen técnico. Pero a mí me gustaba más hasta ahorita el Toluca de Paiva que el Toluca de Mohamed, en la forma de jugar, en la forma de presentar los partidos, las presiones que hacía, los desplazamientos con más velocidad. A mí me gustaba más ese equipo que el actual Toluca, reconociendo que le falta tiempo al Turco y que bueno, que con el tiempo quizá con este estilo que suele manejar él muy especial, aprovechando balones parados, que lo hace muy bien, ofensiva y defensivamente, pues puede ser un técnico que los lleve a buscar lo que tanto buscan, que tanto han tratado de conseguir, que es el título. Y también
¿sabes qué? Rapidísimo, también el Toluca de Nacho Ambriz jugaba muy bien, ¿no? Y al final no pudo ser campeón, y el Toluca está buscando ser campeón. Me acordé también del Necaxa, que tú te recordarás cuando estaba yo ahí con Saporiti, que jugaba muy bien al fútbol, tampoco pudo ser campeón, y llegó un maestro para eso, que fue Manuel Lapuente, y campeones en el primer torneo, ¿no?
Sí, vamos a ver si Toluca lo puede conseguir. Otro partido que me llama la atención es el de Cruz Azul recibiendo a Pachuca en Ciudad Universitaria. Hay que recordar que en Ciudad Universitaria juego sábado y domingo. Sábado Cruz Azul y domingo juegan los Pumas. Me llama la atención este partido porque puede ser un buen encuentro, ¿eh? Vicente Sánchez no ha perdido con el equipo de Cruz Azul y el equipo de Pachuca ha perdido un solo encuentro. Los primeros 45 minutos de Pachuca contra León fueron muy buenos, con una velocidad, con dinámica, con esta presión que hacen sobre la salida del rival muy correcta. Y el equipo de Cruz Azul con Vicente Sánchez al mando no ha perdido. Puede ser un buen partido. Y también tengo curiosidad, Raúl Eduardo, de ver si la gente se retrata ya en Ciudad Universitaria en una buena cantidad para apoyar al Cruz.
Ese iba a ser mi primer comentario, Raúl. Yo creo que la entrada va a ser flojita. Es un partido a las 9 de la noche y la gente de Cruz Azul, una, no está acostumbrado tanto a ese horario, y dos, pues no está acostumbrado a venir hasta el sur de la Ciudad de México para ver a su equipo, ¿no? No es fácil salir de Ciudad Universitaria a las 11:30 de la noche, ¿no? Y es un tema que a los aficionados no les gusta, además del lugar, ¿no? En el tema futbolístico, creo que va a ser un gran partido de fútbol.
Vamos con Betsabé, hablando de Cruz Azul. Adelante, Betsabé.
Saludos, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E. Información desde la Noria, porque la máquina celeste de Cruz Azul ya reportó después de su participación en la pasada Copa de Campeones de la CONCACAF, y quien ya está listo para tener minutos es el polaco Mateusz Bogusz. Ofreció su primera conferencia de prensa y se refirió a cómo se dio su llegada en medio de la salida de Martín Anselmi, quien fue precisamente el que lo había pedido como refuerzo de la máquina.
Yo estuve en contacto con el club todo el tiempo. Por supuesto que sé lo que pasó. Para ser honesto, no me involucré mucho. Vengo aquí a jugar para Cruz Azul. Eso es lo más importante. Por mí mismo, para mis compañeros. Hablé con el nuevo entrenador, incluso antes de esta situación. Y él confía en mí, yo confié en él. Nada cambió. Así que estaba bien informado antes de todo esto y no tuve ninguna duda.
Por otra parte, dio su opinión sobre la Liga MX ante la llegada de grandes nombres como James Rodríguez y Sergio Ramos.
What I think, you know, I was playing last year in
parece muy agradable para mí. Jugué el año pasado en la MLS, así que la conozco más o menos. Conozco más sobre la Liga Mexicana y vi el nivel aquí. No me sorprende que los mejores jugadores vengan porque el nivel es muy alto. El día de mañana la Máquina estará enfrentando a los Tuzos del Pachuca en Ciudad Universitaria a las 9:05 p.m. con arbitraje de César Arturo Ramos Palazuelos. Para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Otro jugador, Raúl Eduardo, proveniente de la MLS, cada vez son más los que vienen a México y también los que ya exporta la MLS. Acaba de fichar el Betis al Cucho Hernández, por cierto, una de las figuras del Columbus, y este hombre viene de la MLS.
Sí, mediocampista, viene de Los Ángeles Fútbol Club, una contratación más de Cruz Azul, que ha contratado bastantito en el último año. Yo no sé qué tanta falta le hacía Bogus, la verdad, con el equipo que tiene Cruz Azul, pero bueno, viene a reforzar a la Máquina. Polaco no es común, ¿no? Creo, fuera de Lato, creo que no ha venido otro polaco a México, ¿no?
¡Gomolá!
Ah, claro. Pero bueno, al final vamos a ver cuándo puede jugar y a ver dónde lo logran ubicar. Y lo habíamos comentado, lo habías dicho tú durante cuando fue el tema de Anselmi, Raúl. Yo creo que si Vicente Sánchez saca un resultado positivo este fin de semana, ya lo vemos definitivamente hasta el final del torneo, ¿no?
Yo creo que aunque lo saque negativo, yo creo que ya se va a quedar Vicente en ese puesto. Estoy convencido, es muy cercana la relación que tiene con Iván Alonso, el director deportivo del equipo de Cruz Azul, muy muy cercana, y bueno, hasta el momento lo está haciendo bien Vicente, que fue un muy buen jugador con el equipo de Toluca, con el América, mejor con Toluca que con el América, y bueno, pues son de los partidos que destacan este fin de semana. Y Pumas, que ayer perdió en Canadá con un frío terrible, toda la cancha nevada alrededor de la cancha, jugará domingo a las 8:00 p.m. Yo no sé si decías del partido de mañana de Cruz Azul a las 9:00 p.m, pues yo creo que domingo a las 8 está peor, ¿eh?
Es a las 6, Raúl, pero es lo mismo.
Ah, ya lo movieron, ¿cierto?
Sí, es a las 6, pero de todas maneras, con el Super Bowl es ahora, me parece que la afluencia va a ser poca, y futbolísticamente creo que tampoco podemos esperar mucho el partido, me parece, ¿no? Al final Pumas no han dado bien. Hay que recordar aquel partido contra Atlas de local, aunque la semana pasada Pumas jugó mejor, pero no es de los partidos, me parece, que más llame la atención. El que es una prueba interesante también es el Chivas Xolos, ¿no? Que ese sí es el domingo a las 8:00 p.m.
Domingo 8:00 p.m. También tengo curiosidad en ver la asistencia. Lo hacen porque estos equipos jugaron el día de ayer y quieren ganar unas horas más de descanso. Pero, pues, ¿qué tanto habría que preguntarle realmente a los especialistas en preparación física? ¿Qué tanto pueden mejorar su rendimiento con 2 horas más de descanso? Porque yo sí ahí me considero que, pues, no tengo los suficientes conocimientos sobre la materia física como para opinar, pero por eso lo hacen, ¿no? Para descansar un poco más. En fin, lo de Pumas Chivas que perdieron, van a jugar 6:00 p.m. y 8:00 p.m.
Correcto, Raúl.
Bueno, una pausa, regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En
los deportes.
En el softball de la Liga Mexicana iniciaron las series número 5 de la temporada con la victoria de Diablos Rojos Femenil por pizarra de 5-3 sobre Bravas de León, ligando su sexto triunfo de manera consecutiva y arrebatándole el invicto a las del Bajío. Asimismo, anunciaron las entradas para los juegos de hoy y el domingo en el Estadio Alfredo Harpelú en un peso para mujeres y niños. En más resultados, Olmecas de Tabasco derrotó a el Águila de Veracruz
Veracruz por pizarra de 7-3 en el Estadio Centenario. Sultanes de Monterrey Femenil vencieron a Algodoneras de Unión Laguna en el Palacio Sultán por pizarra de 2-1. Y Naranjeras de Hermosillo derrotaron a las campeonas Charros de Jalisco Femenil por pizarra de 4-3. En el béisbol de las Grandes Ligas se dio a conocer la sentencia a Ippei Mizuhara, quien fuera asistente personal e intérprete del japonés Shohei Ohtani, por lo que deberá cumplir con 57 meses de prisión por fraude bancario y por el robo de $17 millones de la cuenta del beisbolista en deudas de juego. Sin embargo, pasaría 3 años en libertad condicional y deberá completar el pago total de la restitución del dinero a Ohtani. En el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles se quedaron con la victoria sobre los Warriors de Golden State por marcador de 120 puntos a 112, donde LeBron James se convirtió en el segundo jugador en la historia que anota más de 40 puntos a sus 40 años de edad, consiguiendo 42 puntos personales. Los Lakers esperan que el lunes pueda debutar el esloveno Luka Doncic ante el Jazz de Utah. Y en el fútbol americano de la NFL, la liga anunció oficialmente que los Acereros de Pittsburgh serán el primer equipo en jugar en Dublín, Irlanda, para la próxima campaña.
Y vámonos a Nueva Orleans con Enrique Burak. Adelante, Enrique.
Raúl Eduardo, amigos, qué gusto saludarlos. Pues ya estamos a unas 48 horas de que se dé el Super Bowl número 59 entre Filadelfia y los Jefes de Kansas City. No sin antes mencionar lo que va a pasar el día de hoy en Mexicali, en donde los Charros de Jalisco, dirigidos por Benjamín Gil, estarán enfrentando a los Leones de Escogido de República Dominicana de Albert Pujols por el título en la Serie del Caribe. Ha sido una actuación fantástica del equipo mexicano y ojalá puedan llevarse la victoria esta noche. Bueno, hablando acerca del Super Bowl, algunos datos que abonan, digamos que la conversación. Estos equipos que sabemos chocaron el Super Bowl número 57, donde Kansas City ganó 38-35 con la patada de Harrison Butker, un gol de campo de 27 yardas cuando quedaban solamente 8 segundos para que finalizara ese partido. Ese encuentro en donde Filadelfia, por cierto, tuvo 77 yardas totales más que los Jefes de Kansas City y también tuvieron 19 jugadas ofensivas más. El problema básicamente fue una entrega a balón de Jalen Hurts, que tuvo un partidazo, que tuvo 3 anotaciones por la vía terrestre, que tuvo también un pase de anotación para AJ Brown, pero esa entrega de balón que tomó Nick Bolton y que lo devolvió para touchdown fue muy importante. En ese instante el marcador se empataba a 14. Por cierto, no hay que dar por muerto nunca a los Jefes de Kansas City, un equipo que tiene 17 victorias consecutivas cuando se trata de partidos que se definen por una sola posesión, que son 8 puntos o menos. Pero en estos Super Bowls que han ganado, en esta seguidilla, en la era de Patrick Mahomes y Andy Reid como entrenador en jefe, en el Super Bowl 54 contra San Francisco estaban 20-10 en el tercer cuarto y ganó Kansas City 31-20. En el Super Bowl 57 contra Filadelfia estaban 24-14 al medio tiempo y ganaron 38-35 los Jefes de Kansas City. Y el año anterior contra San Francisco llegaron a estar 10-0 en el segundo cuarto y la victoria fue para los Jefes de Kansas City 25-22. De hecho, Kansas City es el segundo equipo que está abajo por 10 puntos o más al medio tiempo de un Super Bowl y lo gana. Los otros fueron los Patriotas de Nueva Inglaterra en aquel ya legendario Super Bowl 51 contra los Halcones de Atlanta, donde estaban abajo en el marcador por 21-3. Y pues también hay un dato interesante, porque los equipos que tienen ventaja en el medio tiempo de 10 o más puntos tienen marca de 26 ganados y 2 perdidos. Pero bueno, pues ahí está el caso de Nueva Inglaterra y es el caso de Kansas City, que son las escuadras que han regresado para ganar. El Super Bowl que tuvieron esos dos equipos hace un par de años también fue muy importante en cuanto a los puntos anotados. Es la tercera mayor cantidad de puntos, fueron 73. La marca es de 1994, Super Bowl 29, San Francisco contra San Diego, contra los Cargadores. Ganaron los 49, ya dirigidos por Steve Young, por 49-26. Fueron 75 puntos. Y luego la segunda mayor cantidad de puntos es en 2017, el Super Bowl 52, el que le gana a Filadelfia, Nueva Inglaterra, por 41-33, 74 puntos, y en donde aparece antes de irse al medio tiempo esa jugada que ya es legendaria del Philly Special. La experiencia en los Super Bowls es importante, pero pues están muy parejos en ese sentido, porque Kansas City tiene a 15 titulares que regresan del Super Bowl 57 y Filadelfia tiene a 12. De hecho, el Super Bowl 52, aquel que le ganó Filadelfia a los Patriotas de Nueva Inglaterra, las Águilas tienen todavía 4 elementos. Brandon Graham, que es un ala defensiva, también está Lane Johnson, tackle ofensivo, Jake Elliott, que es el pateador de goles de campo, y Rick Lovato, que es el centro para patadas tanto de despeje como también de punto extra y de goles de campo. Es la cuarta ocasión en que se presenta una revancha de mariscales de campo. Ya jugaron en su momento Terry Bradshaw con Pittsburgh contra Roger Staubach, jugaron 2 partidos. Troy Aikman contra Jim Kelly, Dallas contra Buffalo, también jugaron 2 veces. Eli Manning de los Gigantes en contra de Tom Brady del equipo de los Patriotas. Y ahora Mahomes en contra de Hurts. Lo interesante de todo esto es que en las 3 revanchas anteriores, el equipo que ganó el primer partido siempre ganó el segundo. Ganó Bradshaw con los Acereros, ganó Aikman con los Vaqueros y ganó Manning con el equipo de los Gigantes de Nueva York. Pues eso, camino al partido de este domingo. Ahora, también mencionarle, Raúl, Eduardo, algunos otros aspectos. El día de ayer se llevó a cabo la gala de la NFL, en donde Josh Allen de los Bills de Buffalo fue designado el jugador más valioso de la campaña. Él le gana esta designación a Lamar Jackson del conjunto de los Cuervos de Baltimore. Y fue una designación apretada. Sí llamó la atención que en el equipo All-Pro, el que apareciera como mariscal de campo era Lamar Jackson, no Allen. Y ahora que se haya dado justamente a la inversa. Y también el día de ayer se va a conocer los nuevos miembros del Salón de la Fama. Antonio Gates, que fuera un gran ala cerrada de los Cargadores de San Diego, él lo seleccionaron en 2003, tuvo 116 touchdowns, lo cual es una marca para alas cerradas. Eric Allen, un esquinero que jugara para Filadelfia, Nueva Orleans, para los Raiders, tuvo 54 intercepciones, el número 21 de todos los tiempos. Por cierto, 14 de los primeros 20 en la lista de más intercepciones ya está en el Salón de la Fama. Jared Allen, que fuera liniero defensivo, 12 temporadas, principalmente con Kansas City y Minnesota, 136 capturas de mariscal de campo, el número 12 de todos los tiempos. Ahora, esta es una estadística, vamos a decir, injusta, porque se lleva de manera oficial apenas desde 1982, y también él ha provocado o provocó 4 safeties, lo cual es una marca de la NFL. Y por último, Sterling Sharp, quien lamentablemente tuvo una lesión en el cuello y tuvo que retirarse después de jugar apenas 7 campañas con los Empacadores de Green Bay, pero fue de esas 7 temporadas fue 3 veces el líder en recepciones de la liga, incluyendo sus 2 últimas temporadas dentro de la NFL. Y bueno, también el día de hoy se anuncia que la NFL va a Dublín, en Irlanda. Los Acereros de Pittsburgh estarán jugando en ese partido, todavía no se sabe contra quién, pero para la próxima campaña entonces ya sabemos que van a ser 3 partidos en Londres, con Jets, Cleveland y Jacksonville, el partido de Madrid con los Delfines de Miami, el de Berlín con Indianapolis y el de Dublín con los Acereros, y Melbourne a partir del año próximo, donde van a tener a los Carneros de Los Ángeles. Raúl, Eduardo, les mando un abrazo, que sea un gran, gran Super Bowl. Estamos en contacto la semana próxima.
Ojalá sí sea, Enrique, un muy buen encuentro este, el próximo domingo del Super Bowl. Llegó la hora, Raúl Eduardo, tu favorito.
Mira, Raúl, creo sinceramente que las Águilas de Filadelfia pueden ganar el partido. Tienen una gran, gran defensiva y tienen un corredor que es un fuera de serie. Saquon Barkley es un fuera de serie, tuvo un temporadón y creo que le pueden ganar a Kansas City. Además de que deseo, creo que pueden, ¿eh?
Yo voy con Kansas, lo dije desde hace tiempo que Kansas para mí va a ser el equipo que ganaba el Supertazón, y sigo pensando que Mahomes y compañía pueden ganar el próximo domingo el Supertazón. Por cierto, hemos estado pasando, Raúl Eduardo, música del show de medio tiempo del Supertazón, porque no es muy conocido.
No es muy conocido en nuestra generación, Raúl, pero en la generación de más abajo sí es conocido. Kendrick Lamar, un gran músico que le gusta a muchísima gente. Vamos a ver qué show preparó. Probablemente a las generaciones mayores no les guste, pero es muy bueno, ¿eh?
Pues lo escucho, lo veo y rectifico. poco conocido para mí. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Hoy culmina la actividad de la jornada 7 de la Liga MX Femenil tras la victoria de las Amazonas de Tigres 2-1 en su visita a Cruz Azul en las instalaciones de la Noria. Pumas venció a Puebla por la mínima diferencia en el Cuauhtémoc. Toluca cayó en el Nemesio 10, 0-2 ante las rojinegras del Atlas. Las bicampeonas Rayadas de Monterrey golearon a las Centellas del Necaxa 4-0. Chivas derrotó en el Akron Atlético de San Luis 3-1 y las Águilas del América golearon a Mazatlán 6-0 en el Ciudad de los Deportes. Escuchamos al estratega de las Águilas, Ángel Villacampa.
Entiendo que ya no hay tanta paciencia, que podemos hablar de datos. Al no ganar, empiezan las dudas, empiezan las críticas y es lógico y es normal. Tengo ganas de ver el partido del lunes, quiero ver a mi equipo el lunes. Quiero ver cómo vamos a responder a un rival como Monterrey.
Las guerreras de Santos cayeron en la Comarca Lagunera 1-3 ante Tijuana y Juárez derrotó a Querétaro por la mínima diferencia en la frontera. La actividad de la jornada 7 de la Liga MX Femenil culmina hoy a las 7 de la noche en el Bajío con el duelo entre León y Pachuca y el domingo inicia la actividad de la jornada 8 con el duelo entre Toluca y Santos en el Nemesio 10.
Viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Super Bowl 54 Champions, Kansas City Chiefs. El documental describe la temporada 2019-2020 que los jefes de Kansas City culminaron con el título en el Super Bowl 54. Comienza con el final del Supertazón, cuando se coronaron en 1970 ante los Vikingos de Minnesota. De ahí, el film nos lleva al Super Bowl 54 ante Nueva Inglaterra en 2020. Pero el equipo inicia la temporada con Tyreek Hill lesionado en el hombro, y entonces Patrick Mahomes y Sammy Watkins entran al rescate del grupo. Aunque ante Oakland, Kansas estuvo abajo en el marcador durante el primer cuarto, la actuación destacada de Mahomes, quien consiguió 4 touchdowns consecutivos, los llevó a la victoria. Tiempo después, viniendo de atrás, consiguieron el triunfo ante Detroit. Pero desafortunadamente, en el siguiente partido, Patrick se lesiona el tobillo, perdiéndose 4 juegos consecutivos. Peor aún, a su regreso se lastimó la rodilla, y entonces los jefes llegan a una estadística de 5 ganados y 3 perdidos, faltando los juegos contra Green Bay, Minnesota y Tennessee. ¿Hasta dónde llegará Kansas City en la temporada? En 2020, NFL Films produjo el documental Super Bowl 54 Champions, Kansas City Chiefs, el principio de una era. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
La recomendación de Livio, lógicamente, con el Super Bowl del próximo domingo. Y nos vamos nuevamente a Nueva Orleans. Ahora estamos con Francisco Villalobos. Adelante, Francisco. Gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Saludos, Raúl Eduardo. Muy buenas tardes una vez más aquí desde las afueras del Superdome, aquí en Nueva Orleans. Estamos hablando aquí la expectativa, la esperanza de que tenga un buen partido y por supuesto sea ambas escuadras se declaran ya listas para el Super Domingo, en la versión 1.50 del Super Tazón entre las Águilas de Filadelfia y los jefes de Kansas City. Hoy los jefes de Kansas City entrenaron por aproximadamente 70 minutos. Andy Reid comentó que se siente satisfecho con cómo se sienten jugadores, el hecho de que sienten tranquilos, el hecho de que no son extraños este tipo de escenario, que no están pensando en el tricampeonato, sino están pensando simplemente en la última victoria de la temporada, que es el próximo domingo. Y también también dio su punto de vista Patrick Mahomes, hizo lo que dijo ante las cámaras de la Fórmula E y también el resto de los medios que lo cubren.
Creo que sobre todo, uno se da cuenta de las oportunidades que tiene, pero nunca sabes cuándo será la última. Y por ello, poder estar de regreso en un Super Bowl siempre será especial. Así que para mí se trata de mantener el hambre de ser tan grande como pueda, no solo por mí, sino también por mis compañeros, y saber qué tan afortunado soy. Todo esto ha sido una gran aventura, y ojalá podamos continuarla a medida que mi carrera avanza.
Imagínate qué tan difícil es ahorita la cuestión de la seguridad, compañeros, que me tuve que venir este bastante sucia imagen por esta barda. No estaría muy contento el legendario Chino Bretón, el gran camarógrafo legendario mexicano, él, porque pues la verdad es el único lugar donde me permitieron estar para poder enseñarte el Superdome, compañeros. El resto, el otro lado, completamente controlado por la NFL, por Homeland Security, los tres niveles de gobierno. Llega el presidente de los Estados Unidos el domingo para presenciar el partido, también la ex primera dama Jill Biden, y se habla también que el vicepresidente de los Estados Unidos estará aquí también, incluyendo, por supuesto, a toda la algarabía de gente famosa y con mucha lana para venir a ver el partido.
Perfecto, Francisco, un abrazo hasta Nueva Orleans, una gran cobertura, gracias.
Fuerte abrazo.
A Francisco Villalobos, y ahora nos vamos rápidamente a Mexicali con Luis Octavio Carol. Llegó el juego final. Adelante, Luis Octavio, gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl? Un gusto saludarte también, así es. Hoy se juega en unas horas más la final de la Serie del Caribe. Los Charros de Jalisco, los Charros de México, buscando convertirse en el segundo equipo mexicano en lograr la calidad de invicto hasta el título. Lo tienen una tarea complicada porque hay que enfrentar al representativo de República Dominicana y a su manager Albert Pujols. Ya lo hicieron en lo que fue pues la serie regular, lo derrotaron 2-0, un duelo muy importante de picheo hoy a cargo de Manny Bañuelos, el abridor mexicano, que estará pues tratando de conseguir su segunda victoria en lo que es la Serie del Caribe. Y bueno, pues una fiesta completa la que se está viviendo en Mexicali durante todos estos días, desde el viernes de la semana pasada con la Serie del Caribe, los aficionados cachanillas pues muy muy contentos con el béisbol que se ha venido desarrollando y presentando muy buenas entradas. Hoy no es la excepción, se anunció ya desde antier los boletos completamente agotados, y bueno, pues simplemente en espera de que esto se convierta una fiesta si la representativo mexicano logra conseguir la victoria. Está anunciado para el lanzamiento de la primera bola Julio César Chávez, que acá andará lanzando la primera bola junto con Sergio el Mechón Romo, este cerrador mexicano que también militó hace algunos años con los Charros de Jalisco. De hecho, fue de los hombres importantes para conseguir el primer título de la Liga Mexicana del Pacífico para los Charros. Pero en espera, Raúl, de que arranque ya la final. Ayer, por cierto, se jugó el partido por el tercer lugar, donde el representativo de Puerto Rico termina por llevarse esa posición.
Bueno, pues que sea una buena final, que ganen los Charros. El clima, Luis Octavio.
Fíjate que muy muy variado. Ayer fue mucho viento en el compromiso del tercer lugar, estaba el viento muy fuerte. Hoy afortunadamente no ha habido viento. Se espera que no esté tan helada la noche como ha sido en anteriores ocasiones, pero pues parece que el calor y el clima lo pueden poner los aficionados mexicanos en la tribuna.
Perfecto, Luis Octavio, muchísimas gracias. Un abrazo hasta Mexicali. Raúl Eduardo, viene el derbi madrileño el fin de semana.
Viene el derbi madrileño, Raúl, lo más interesante, sin duda, en el fin de semana. En la Premier hay FA Cup, no hay torneo de liga, cuarta ronda, muchísimos partidos. En Italia, lo más destacado para nosotros es la visita del Milán a Empoli. Vamos a ver si Santi Jiménez puede arrancar el partido, cuántos minutos le pueden dar. El Milán va a buscar acercarse o subir en la tabla con el objetivo de meterse a Champions, está fuera de Champions del torneo siguiente. Y en España, el Barcelona visita Sevilla el domingo, pero sin duda el platillo de mañana a las 2 de la tarde, el derbi madrileño, con la rivalidad que existe entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, con la tensión que ha habido en los últimos días por el tema del arbitraje y el comunicado del Real Madrid. Va a ser un gran partido de fútbol. El Real Madrid recupera a Camavinga, que estuvo lesionado un tiempo. No tiene a Rüdiger, sabemos, no tiene desde hace un buen tiempo a Carvajal, no tiene a Militao. Ahí ha tenido que ir acondicionando la defensa Ancelotti, pero del otro lado, el Atlético de Madrid, carro completo prácticamente, será un partidazo, Raúl.
Si el Atlético de Madrid aspira a ser campeón, que desde luego es uno de sus objetivos, este partido es crucial, Raúl Eduardo. Es muy importante para el Atlético y para el Real de Madrid también.
Sí, sin duda. Falta mucha temporada todavía, ¿no? Pero me parece que sí es importantísimo. Si el Atlético gana, ponérsele 2 puntos arriba al Real Madrid, y al revés, ¿no? Si el Real Madrid se le pone a 4, hay que recordar que los dos equipos están en Champions. El Madrid tiene que jugar su eliminatoria contra el City. Son 2 partidos más, de todas maneras. Los dos equipos están en semifinales de la Copa del Rey, otros 2 partidos. Y en fin, conforme avanza la temporada, pues cada vez va siendo más complicada la agenda y cada vez va siendo más complicado gestionar los vestidores y perder puntos, en fin, ¿no? A los dos equipos les falta jugar también contra el Barcelona, así que hay que estar pendientes del partido.
Por cierto, antes de que nos gane el tiempo, comentar que hoy a las 12 de la noche aquí en Telefórmula se repite el programa especial que hicimos del Superjuego, con la presencia de Enrique Burak, de John Soto, de José Pablo Cuello y Ciro Procuna. Así que hoy, 12 de la noche, aquí en Telefórmula. Y ya para irnos, Raúl Eduardo, el Paris Saint-Germain no solamente gana, golea al Mónaco 4-1 y renueva contrato, firma contrato hasta creo que 2 años más, Luis Enrique.
Le costó trabajo empezar a jugar bien al París con Luis Enrique. Curiosamente, está jugando mejor que cuando estaba Kylian Mbappé, uno de los equipos que más en forma está en este momento en Europa, y hay que tener cuidado porque yo sí lo metería dentro de esos favoritos para la Champions hoy.
Bueno, con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker-dealer.